Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Muy buenos días, España. ¿Qué hay? En este fin de semana empezamos este sábado y este domingo que resulta apasionante, no solamente para vosotros, también para nosotros que aprendemos un montón. Están pasando cosas insólitas. Cuando era jovencita y leía que en la Primera República la ciudad de Cartagena se independizó de España y declaró la guerra a Murcia, yo me reía, en mi ingenuidad, pensando que el pasado estaba lleno de excesos. Ahora sé que esto no es pasado. Nuestra patria es especial, siempre. Sencillamente porque aquí todos hacemos lo posible por hacer lo que nos venga en gana. En la época de la Primera República, a finales del siglo XIX, el rey Amadeo de Saboya se marchó de España, desesperado, y el catalán Estanislao Figueras fue nombrado jefe de Estado. Pero el enfrentamiento entre republicanos intransigentes, moderados y centristas era de tal calibre y le puso la cabeza de tal manera que Figueras dijo, literalmente, y perdonadme por reproducir esta expresión histórica, «Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco. Estoy hasta los cojones de todos nosotros». El hombre dejó una carta de dimisión sobre la mesa, pretextó que se iba a dar un paseo por el Retiro, se fue a la estación de Atocha, cogió un tren a París y se fue al exilio. A veces, queridos oyentes, dan ganas de darse una vuelta por el Retiro, porque es que razones sobran, y no solo en Cataluña. Esta semana hemos escuchado a Tezanos, el responsable de las encuestas nacionales que deben alumbrar a los ciudadanos sobre la intención de voto, decir que los tres partidarios de centroderecha españoles son nazis. Nazis, los tres partidos, Ciudadanos, PP y Vox, como lo oís, y que están protagonizando una lucha interna como la que los de Hitler culminaron en la noche de los cuchillos largos, cuando las SS y la Gestapo se cargaron a los de la SA. En cualquier país normal, Tezanos tendría que dimitir. ¿Cómo va a llevar las encuestas de voto un señor que desprecia a la oposición en bloque y la insulta públicamente? En Madrid, en la capital, la fiesta local fue el jueves. Recordaréis el caso de aquel joven senegalés, Mame Valle, que sufrió tristemente un infarto en Lavapiés. Una patrulla de municipales lo atendió, llamó al SAMUR y dio la voz de alarma. Alguien comenzó a difundir que el fallo cardíaco le había sobrevenido mientras era perseguido por los policías y varios concejales de Podemos replicaron en las redes sociales la noticia y se generó una peligrosa revuelta en Lavapiés. Un año después, atención, el sindicato de manteros, que no sé muy bien qué es eso, ha puesto una placa en el barrio de Lavapiés que reza: en esta calle murió Mame Valle, víctima del racismo institucional del Estado español. Si es que tenía razón Estanislao Figueras. Estoy pensando en los guardias y los sanitarios que atendieron a Mame Valle y me ruborizo en soledad. ¡Qué vergüenza! El muchacho tuvo una vida desgraciada, pero no precisamente por España, ni por los españoles. En cualquier lugar de Europa habría venido una patrulla, descolgado el cartelito de Marras y Santas Pascuas. Bueno, pues aquí en Madrid, que lo sepáis los de Asturias, los de Valencia y los de Extremadura, porque tiene tela, aquí en Madrid hubo el jueves una votación en la Asamblea Municipal y atención, ahora Podemos y el PSOE se negaron a quitarlo. Así que allí permanecerá el cartelito, aventando una mentira. Qué imbéciles somos a veces. Y la noticia de ayer es, en fin, en Barcelona, que han dejado libre por vía del tercer grado a Oriol Pujol, uno de los hijos de Jordi, que se hizo de oro con las ITV gracias al tráfico de influencias, el cohecho y la falsedad documental. Años de investigación, de trabajo policial, de sueldos públicos gastados para condenar a un señor que a los dos meses, repito, de entrar en la cárcel, ya está circulando por ahí. Y lo peor no es eso. Es que mientras las cárceles están llenas de chorizos de alto standing, los Pujol mayores, él y ella, Jordi y Marta Ferrusola, siguen en su casa tan contentos. Sigue en su casa esta señora que hablaba de breviarios cuando se hacía traer los millones de Andorra. Han amasado una fortuna en paraísos fiscales robando a manos llenas en Cataluña y ahí siguen. En fin, fortuna al juez José de la Mata de la Audiencia Nacional en la causa contra el clan familiar mejor pertrechado de los recientes años. Porque en Cataluña, es claro, sobra el dinero. ¿Será por pasta? En el Hospital Clínico de Barcelona faltan habitaciones desesperadamente. Esta semana era portada en La Vanguardia. Las camas están tan juntas que los médicos han de coger aire para poder pasar entre los enfermos hacinados. Y los aparatos de nueva tecnología no caben en los estrechos quirófanos. Recordemos que las competencias de sanidad están descentralizadas y son responsabilidad directa de la Generalitat. Pero es que el señor Torra, que cobra, atención, la friolera de 75.000 euros anuales más que el presidente del gobierno y al que le quedarán 12.000 euros de por vida mensuales hasta la muerte, cuando se jubile como presidente de la Generalitat, a más de despacho oficial, dos secretarias y chofer de por vida, este señor Torra tiene otras y graves preocupaciones. A saber, encargar nuevas ideas y pancartas de colores para burlar las requisitorias de la ley y seguir colgando propaganda de su partido en las instituciones que son de todos. Ayer quitó la pancarta del lazo blanco que había sustituido la del lazo amarillo y hoy hay una tercera pancarta puesta, invocando, estúpido de él, la libertad de expresión y opinión, que precisamente es el principio invocado por la Junta Electoral Central para exigirle que deje de poner sus banderitas en las instituciones de todos y que permita la neutralidad necesaria para que también otras ideas de otras personas que piensan distinto que él puedan expresarse en Cataluña y que no solo reinen las suyas como una imposición general. La Fiscalía ha anunciado que se querella contra este señor, pero a él que le importa, insisto. Si gana 75.000 euros más que el presidente del gobierno y le quedan 12.000 euros mensuales hasta que se muera. Hombre, yo también me apunto a poner pancartitas de colores en Barcelona y donde haga falta. La semana ha sido de TV3, que desde primera hora de la madrugada, desde las 6 aproximadamente hasta las tantas de la noche, tiene un monotema, el juicio del procés. Para burlarse de los guardias civiles, para tergiversar las declaraciones, para poner en ridículo a todo el Estado español. Y ahora sale un libro que nos interesa especialmente. Se llama Hazañas de TV3, concretamente 50 hazañas de TV3, y lo presenta Sergi Fidalgo, que tiene una excelente carrera como director del diario digital El Catalán.es y presidente del grupo de periodistas Pi y Margall. Sergi presenta su libro el lunes en Madrid, en la Asociación de la Prensa, y vamos a entrevistarlo. Muy buenos días, Sergio.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Qué bien, la verdad, que abordes un asunto tan, tan candente, porque estaba comentando que realmente mi último viaje a Cataluña, concretamente a Tarragona, ha sido pavoroso, porque he podido comprobar in situ que desde las 6 de la mañana hasta las tantas de la madrugada, de lo único que se habla es del juicio. Es un problema verdaderamente patológico.
Sí, la verdad es que como si tienes la desgracia de ver TV3, escuchar Cataluña Radio y leer ciertos digitales, parece que vives en un mundo como exterior en el cual todo es absolutamente alrededor del procés, de los lazos amarillos y del juicio. No hay otra cosa en el
mundo.
No
hay otra cosa. De hecho, fíjate, los manifestantes recientes en Madrid por el tema de la independencia comentaban a la policía su asombro por el hecho de que aquí las cosas discurriesen con completa normalidad, en el sentido de que nadie le interesa el procés ni habla del procés. Quiere decir que van al fútbol, van a la cafetería, hacen su vida y pasan totalmente de la manifestación de turno en Madrid.
A mí la verdad es que me gustó que se fueran a Madrid para que se aireen un poco y que descubran que, uno, Madrid es una gran ciudad, dos, que no se les odia, tres, que se pueden manifestar en Madrid sin que pase nada, cosa que si yo me voy a Vic con banderas de España no podría posiblemente hacerlo, Y cuatro, bueno, que descubran que la gente tiene más intereses aparte del procés y los lazos, que la gente come, que la gente ama, que la gente sale con la familia, que la gente va al fútbol, lo que tú has dicho, vivir.
Pues aquí tenemos 50 hazañas de TV3, que es un libro muy pedagógico porque más que un libro es un pequeño compendio de graves asuntos que ha tratado TV3 en un recuadro, de tal manera que vas viendo las barbaridades que se han ido cometiendo sobre la tesis de que efectivamente TV3 es una máquina de propaganda.
Es que no es otra cosa, y el problema que he tenido es escoger, porque podía haber hecho perfectamente la enciclopedia Espasa con los varios volúmenes, porque claro, es que eso no acaba, ¿eh? Porque cada día hay más, cada día hay más, cada día hay más, y solo pones lo que sale en la antena. Si pusiéramos las tonterías y barbaridades que dicen muchos personajes de TV3 en sus redes sociales particulares, pero que bueno, son imagen de la cadena y por tanto deberían cortarse un poco, ya tendríamos no una enciclopedia Espasa, sino dos enciclopedias Espasa. Es increíble esta gente cómo ha perdido la noción de la realidad.
Recientemente se veía un diálogo de Durán Lleida con una de estas entrevistadoras de la TV3 a la que afeaba la conducta de la televisión catalana, y ella lo miraba con sorpresa y le decía, ¿pero a qué se refiere usted? Y ya le dijo él, mire usted, vamos a dejarnos de cinismos. O sea, ustedes se dedican a lo que se dedican.
Sí, sí, no. Y acuérdate cuando Albert Rivera, a unos 4 o 5 meses, hizo lo mismo en TV3, que una presentadora le acusó a TV3 de ser, bueno, de ser sectarios. Es que decía, oiga, ¿pero me lo dice a mí o se lo dice a la cadena? No, se lo digo a usted y a la cadena, porque es que no se libra a nadie. En TV3, desde la programación infantil hasta, digamos, hasta el fútbol, hasta los deportes, todo está teñido de amarillo.
Vamos a escuchar algunas cosas que se oyen de repente. Por ejemplo, al escritor Daniel Stulin expresándose sobre los andaluces.
Tú vas a Alemania, a Suiza, a Austria, a Inglaterra, países nórdicos. España es África del Norte.
¿Y de
siempre
Cataluña?
Ha sido... Cataluña es la única parte que se salva porque son parecen a los europeos, trabajan con los europeos, tienen forma de pensar como los europeos. O sea, Madrid por abajo es África del Norte. ¿Sabes? Yo entiendo por qué Cataluña quiere marcharse de España. Es por razones obvias. Nadie quiere apoyar a Andalucía, que son unos vagos que no trabajan nunca.
Bueno, esto es directamente xenofobia.
Claro, pero es que el problema, a ver, que tú lo sabrás, que un invitado se te cuele y te suelta una de estas, es un problema grave.
No, pero bueno, no, porque le haces frente. Dice, pero es usted que está usted insultando a mis compatriotas.
Eso, ese es el problema. El problema es que la locutora no dice nada. El problema no es que un invitado se pase de la raya. El problema es que lo ve como normal y se calla y luego lo que hace es cambiar de tema. Y es lo que tú dices, es que si están insultando a compatriotas tuyos o simplemente a seres humanos, es que no puedes permanecer impasible. Y ningún problema, ahí lo hizo.
Vamos a escuchar otra cosa muy reciente de Fax, en el que alguien que ya es muy polémico de por sí, que es Tony Soler, que recientemente, bueno, llegó a comentar que Susana Griso era una prostituta, hace burla del ser español. Él, en un programa humorístico, presenta un concurso para ser un español de bien, y en un lado tiene un hombre que se llama Yair y en el otro lado tiene un hombre que se llama Marc, y les pregunta cómo se llaman realmente. Uno dice su nombre, con las consecuencias que vais a oír, y otro se cambia el nombre, dice llamarse Alfonso Paco Español, y es el que gana. Vamos a escuchar el concursito de Tony Soler.
¿Eres un español de bien? Avui tenim dos magnífics concursants. Comencem amb el de la meva dreta. Com et dius, amic?
Jair.
Vaya.
Error.
Te llamas Jair.
El teu nom és molt poc espanyol. Has perdut 50 punts. Oh!
No!
A qui se li acut posar-se aquest nom de nena? Jair. Hola, com et dius, amic?
Alfonso, em dic Alfonso. Em dic Alfonso, però els meus amics em diuen Paco. Alfonso Paco Espanyol.
Va, Alfonso Paco. Aquest sí que és un nom espanyol. Molt bé, 50 punts per tu per començar.
Bueno, pues a Yair se le castiga porque tiene un nombre que según ellos no puede tener un español, y el otro, que se llama Marc, finge llamarse Alfonso Paco y es aclamado por las huestes y las hordas. Es que es patético.
Es que es TV3, pero es que este mismo señor, en otro programa, porque este hombre tiene... como, porque, ojo, este hombre no es un pelanas. Este hombre es el jefe de una productora que ha facturado en los últimos 7 años unos 70 y pico millones de euros. No sé si son 75 o 76 millones de euros a TV3. O sea, es un empresario millonario. funcionario, no es un colaborador más. Este hombre, por ejemplo, en otro programa, pues de los que le hace el Estapasán, pues trató a una jueza de borracha y dijo que la justicia española era la hazme reír, y cogió una botella que parecía vino y la bebió como si fuera la jueza. Es que Tony Soler, eso le falta al respeto. En otro programa, con el famoso Jair Domínguez, bueno, a Pablo Casado le llamaron directamente pues racista, facha. Bueno, es que tiene un programa que se le está pasando, que cada tarde hacen alguna, pero cada tarde es cada tarde. En otro programa, el famoso Jair Domínguez incitó de alguna manera a echar piedras a la policía, que vino el 21 de diciembre a proteger el Consejo de Ministros. Es que TV3 es un aparato de agitación y propaganda muy, muy, muy peligroso.
Y muy interesante el análisis que haces del asunto de la endogamia que existe entre las productoras que se están forrando con el dinero de todos y la TV3. O sea, como la TV3 dispone de muchísimo dinero, las productoras afines a su ideología se están haciendo ricas y, por supuesto, las otras no tienen ningún papel.
Es que es un negocio. Piensa una cosa. Acuérdate que cuando el 155 se levanta porque Quim Torra toma posesión, no sé si fue la primera o la segunda medida, fue desbloquear los presupuestos de TV3 para que estas productoras que se habían quedado secas, porque eso lo había hecho bien, o sea, el gobierno de Rajoy, les cortó el grifo. Fue lo primero que hizo porque estaban desesperadas, y realmente esa labor de propaganda de esta gente es imprescindible para Torre y para Puigdemont. Y fue el 155 levantarlo, ¡pam!, rápidamente a darles el dinero. Es que es un negocio, pero es que no solamente es esta productora. Es que Quim Masferrer, pues también tiene otra productora, y ese señor, pues que presentó unas campanadas de fin de año después de unos años antes llamar a los españoles sarnosos de mierda, y perdón la expresión, pero es que es literal. Es que el problema de estos insultos que decimos muchas veces, aplicados a TV3, son literales y no podemos ocultarlos. Pero es que el hijo de es continuamente.
Luego ha aparecido toda una cohorte de personajes que se han hecho en torno a estos programas de la TV3 que ganan muchísimo dinero, algunos de los cuales son catalanes, otros vienen del resto de España o, siendo catalanes, han trabajado normalmente en otros lugares, por ejemplo Pilar Eyre, que, en fin, aquí ya no tenía mucho mercado y ahora ha sido, digamos, recomprada por la TV3. Reciben unos sueldos impresionantes y se están constituyendo en los, digamos, los faros del independentismo, ¿no? Por supuesto está Tony Soler. Está también, mencionas tú, Laura Rosell, Toni Albà, Empar Moliner, Jair Domínguez, Vicent Sanchís y, por supuesto, Pilar Rahola. Para estos señores han llegado las vacas gordas.
Por supuesto. Tú piensas que en el libro este, en el 50 años de TV3, Pilar Rahola y Toni Soler son protagonistas absolutos, porque realmente son personas que viven, ganan mucho dinero a costa, digamos, de todos los catalanes. También es cierto que en TV3 también ha hecho una política de fichajes como si fuera el Barça, y ha trasplantado a gente, como tú has dicho, Pilar Eyre. Pero bueno, Pilar Eyre no es, digamos, lo más desagradable, al contrario, mantiene cierto equilibrio. El tema es, por ejemplo, Ramón Cotarelo o Bea Talegón, que las tenemos como estrellas invitadas que salen en todas partes y cobran su dinero. Y bueno, ahora, curiosamente, tras haber sido fichadas por TV3 y haber tenido una presencia impresionante, por ejemplo, Cotarelo va en las listas de Junts per Catalunya. Bueno, en un
es que todo se queda en casa.
Y Bea Talegón solo para las europeas.
Pero además podríamos dar una idea a los oyentes de lo que están cobrando estas personas en antena. ¿Tienes referencias de los sueldos mensuales?
No, mensuales... Es que el problema que tiene, ¿sabes el problema que hay? Cuando los pedimos, hay un problema que es muy grave, y por eso y estamos detrás de ello. Que TV3 no lo paga directamente, lo pagan las productoras. Claro, sí. Porque sabemos que, por ejemplo, que Toni Soler, pues, le han dado 70 millones de euros en los últimos 7 años. Pero claro, el desglose de los colaboradores no te lo dicen, porque claro, el problema que tienes es que no es TV3 quien paga el sueldo y, por lo tanto, estaría sometido a la ley de transparencia.
Pero es que estamos hablando de gente que cobra 6.000 euros al mes, 7.000 euros al mes. O sea, es que esto no se está pagando en ninguna televisión.
No, es que Pilar Rahola creo que andaba por las colaboraciones en cerca de 150.000, 200.000 euros al mes. Pero claro, son estimaciones que hacemos porque no tenemos la cosa, digamos, la cifra concreta. Uh-huh. Y, por ejemplo, en el caso de Toni Soler, te digo, es que el Toni Soler ha conseguido un maná, porque habla, insisto, factura más de 12 millones de euros al año. Eso pocas productoras lo pueden hacer en España. En España. Aquí son programas, digamos, solo para Cataluña y para una televisión pública.
Otro capítulo es el de los terroristas que están trabajando constantemente. Por ejemplo, Arnaldo Otegi, gran estrella de televisión, de TV3, o los continuos alabanzas a Carla Sastre, el terrorista de Terra Lliure, que participó en el asesinato del empresario José María Bultó y que también está continuamente entre las referencias, ¿no? Las cosas que cuenta Sergi, pues que, por ejemplo, Empar Moliner, una de las periodistas y colaboradoras, ha quemado públicamente en la televisión un ejemplar de la Constitución.
Sí, sí, eso la verdad, eso ya, el problema no es solamente que lo queme, es que cuando lo quemó, como hubo cierta polvareda, en vez de, digamos, poner en el congelador, como han hecho con Toni Alba, lo que han hecho fue premiarla, y desde aquel momento es copresentadora, ya no es colaboradora, sino copresentadora de un programa de tarde en la radio pública catalana, que eso ya es una estabilidad económica muy importante. Pero bueno, tú hablas de Carlos Sastre, que si Carlos Sastre fue muy grave lo que hizo. Pero es que no solamente eso, y no solamente eso, Tegui, es que, por ejemplo, en el FAX, el programa de máxima agitación de TV3, que es el de los sábados por la noche, el Preguntas Frecuentes, pues te digo el día exacto, que fue el 5 de... bueno, ahora un año, 5 de mayo del 18, te acordarás, que hubo un terrorista, a Joseán Fernández, que en Antena, vamos, presumió de que no se arrepentía de sus crímenes. Que no se arrepentía.
Sí, literalmente lo dijo.
Claro, es que
sabía problema, perfectamente lo que hacía.
Claro, el problema ya no es que lleven a Otegi, porque Otegi fue un asesino, pero al menos ha intentado alguna excusa, aunque no te la creas ni tú ni me la crea yo. Pero ya llevan a gente que ya ni siquiera da la excusa esa. Directamente le parece perfecto, y además que ETA no solamente mataba, sino que hacía otras cosas, como si fuera una especie de identidad cultural.
Y antes de despedirnos, me parece que no debemos dejar de lado el continuo escarnio que de la monarquía se hace en la televisión, hasta unos extremos extraordinarios. Por supuesto, a don Juan Carlos lo han puesto ya directamente a la altura de la basura. O sea, es un señor putero, perdóneseme, pero es que es como se habla de este asunto allí, que frecuenta los prostíbulos, cuya nieta pregunta por qué tiene 50 abuelas, que le toca los pechos a Pilar Rahola. Esto es lo habitual en la tele. Pero es que también se hace extensivo a don Felipe.
Por supuesto. A ver, Pilar Rahola en antena llamar facha a Felipe VI lo ha hecho no una vez, sino más de una vez. Y por supuesto el Polonia, el festival, sobre todo a Carlos de Toni Alba, que es la estrella más radical de los que tienen, poniendo a Juan Carlos de todo lo que tú has dicho, es que es un continuo. Es que es muy fácil, o sea, como el Felipe VI fue el que paró en realidad el golpe del 1 de octubre, o sea, el gobierno hizo lo que pudo, pero aquel discurso fue realmente el que levantó al país, el que levantó la nación. Han puesto el punto de mira en Felipe VI y bueno, al rey desde aquel momento lo machacan día sí día también. Es que TV3 vale para eso. TV3 no es una televisión pública. Hay que dejarlo claro. En las 50 años de TV3, lo que se ve básicamente es eso, que se ha convertido en una herramienta de propaganda simplemente para que una causa, la separatista, avance. Y todo lo demás carece de sentido. Y los 300 millones de euros que nos cuesta Cataluña Radio y TV3 se gasta en eso, en separar a España, en romper España.
Es importante decirlo, porque la barrera del idioma hace difícil para muchos castellanoparlantes comprender lo que está aconteciendo. Pero si alguien se molestase en poner simplemente 10 minutos semanales en alguna televisión nacional lo que está pasando en TV3, a la gente se le caían los anillos. Muchísimas gracias a Sergi Fidalgo por este trabajo tan extraordinario, las 50 hazañas de TV3, que repito, presentaremos el lunes en Madrid, en la Asociación de la Prensa, en Juan Bravo, y están invitados todos los oyentes que lo deseen. Para mí es un honor acompañar en esa circunstancia a Sergi. Muchísimas gracias
a vosotros por todo una vez más.
Hasta el lunes, chao, chao.
Hasta el lunes, chao.
Claro, ¿cómo no va a jugar torra con las pancartitas si tiene caldeada la opinión con semejante televisión y él mismo se caldea viéndola? En la semana del juicio, porque vamos semana por semana siguiendo este juicio contra el Procés, lo más grave, sin embargo, que a mi juicio ha ocurrido, han sido las declaraciones que establecen que la Generalitat pidió 11.000 millones de euros a China. Porque en el mundo ahora mismo se desarrolla una gran batalla que a nadie se le oculta. Por un lado están Estados Unidos y los regímenes europeos, y por otro Rusia, China y los países bolivarianos. Y, por ejemplo, en Venezuela no ha tardado en reproducirse esta situación. Tras la salida al frente de Juan Guaidó, el régimen de Maduro se ha pertrechado con asesores chinos y asesores rusos que han sido anunciados en público. Bueno, pues el gran temor de Bruselas frente al procés catalán no es que España se desgaje, obviamente. Es que se desgaje la Unión Europea. Y en su día ya me advirtió un catedrático de Eichstätt que el temor de Berlín con respecto a todo esto es que haya un puerto en Barcelona al servicio de Rusia. Pero no contentos con ello, insisto, los responsables de la Generalitat se dirigieron literalmente a China para pedir dinero.
El señor Pere Aragonés buscaba financiación internacional y la creación del Banco Central de Cataluña. Y el señor Salvador era más a nivel gestión interna de impuestos. Pedían 11.000 millones de euros de financiación a China. Salió un documento que necesitaban los 4.500 millones de ese programa informático. Y contabilizaban también 6.000 millones de ingresos de los ayuntamientos y 1.300 millones de ingresos de impuestos propios. Con todo ese dinero era el que ellos necesitaban para soportar desde que la declaración de independencia hasta que ya tuviesen una estructura administrativa propia.
Esto se ha revelado en el juicio esta semana y esto se llama traición. Vender España al mejor postor para que tu partido, para que tus ideas reinen, para que tú te compres en Cataluña un feudo a costa de la libertad de todos. La palabra violencia ha salido muchas veces, porque a los guardias civiles que esta semana declaraban se les preguntaba efectivamente de qué manera se les había agredido.
Un intento de atropello mediante una moto de guardias civiles que se encuentran próximos al convoy para abandonar el lugar. En la detención de este individuo intenta sustraer el arma a uno de los agentes de la Guardia Civil. Se producen dos hechos graves, más graves todavía, que es una patada en la cabeza de forma violenta de un guardia civil que se encuentra tumbado en el suelo, tendido en el suelo. Posteriormente este individuo también es detenido. Pero es que cuando está procediendo a la detención de uno de los dos que se detienen ese día, otro agente recibe otra fuerte patada en la cabeza y después, una vez identificado a esa persona, también se detiene posteriormente.
Escupían a los guardias civiles. Les lanzaron sillas el 1 de octubre. Los intentaban atropellar. Les daban patadas en la cabeza. Quemaban neumáticos en las carreteras para cortar las comunicaciones. En fin, si esto no es violencia, yo no entiendo el castellano. La que ha estado allí, escuchando las declaraciones de los guardias civiles toda la semana, es nuestra responsable de judiciales, nuestra querida Patricia Rossetti. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Que esta semana ha tenido que escuchar mucho la palabra violencia.
Violencia, odio y rabia, entre otras, pero fundamentalmente esas. Odio lo hemos oído muchas veces.
Vamos a oír a los guardias civiles que hablaban sobre su intervención en Cataluña y la respuesta que recibieron.
Yo no sé si me insultaron porque yo fui a cumplir una orden judicial, yo no lo sé, o es porque era guardia civil, no lo sé. A mí lo que sí que me ha quedado es cómo me miraban. Yo no sé si era por desprecio o por odio, yo no sé si es por mi condición de guardia civil, pero a mí nunca, por hacer mi trabajo, me habían escupido.
Vamos, yo la sensación que vi, porque vi el en la cara de muchas de las personas que había allí, vi por primera vez en mi vida profesional el reflejo del odio. Lo vi en la cara de la gente aquella.
Si es que la violencia no es solamente lanzar sillas a los guardias civiles o a la policía, o quemar neumáticos para interrumpir las carreteras, o amedrentar a la población civil diciéndola, como me dijeron a mí, que me iban a ahorcar, sí, que me iban a fusilar, perdón. Es que la violencia tiene un amplio espectro. Ha habido incluso gente de ellos, gente de los independentistas, que estaba asustada de lo que estaba pasando frente a la Consejería de Economía.
Fue en concreto en la de Exteriores, era un detenido.
En la de Exteriores.
Sí, en la de Exteriores tenía que, digamos, la policía, lo que hizo la Guardia Civil, hizo un pasillo, una cápsula para sacar a ese detenido y la masa se acercaba a intentar llevarse a ese detenido.
Salvarlo, entre comillas.
Sí, a salvarlo para ellos, pero el detenido estaba aterrorizado por esa masa que se supone que era de los de ellos.
La multitud se agolpó de tal manera que quisieron sustraer al detenido de la cápsula de seguridad. O sea, algo inaudito. Lo agarraban por el cuello, lo agarraban por las ropas, intentaban sustraerlo de los guardias civiles que lo llevaban.
Vamos, y esto no es violencia y enfrentamiento a la autoridad. Claro, luego tiene toda una faceta humana dramática que apenas se puede abordar en un juicio, pero que está lacerando la sociedad catalana. El caso del niño de uno de estos guardias civiles.
Sí, era un guardia civil que estuvo hablando el jueves. Estaba en San Joan de Vilatorrada, donde estuvo él, y hacía referencia que todo esto, el del miedo que pasaron y de toda esa violencia, que una violencia inusitada hablaba él, también se refirió a su familia, que estaba afectada, y en especial su hijo, porque en el instituto en el que estudiaba le obligaron a salir al patio y a participar en la protesta en contra de las fuerzas de seguridad,
o sea,
de su propio padre.
Su hijo tuvo que salir en el instituto a hacer una protesta,
sí,
contra usted.
Según nos comentó, le hicieron salir a una protesta, por lo que la indignación por el 1 de octubre. Mi hijo, yo sé que está orgulloso de la profesión de su padre, quiere seguir la profesión de su padre. Y yo lo que no puedo consentir es que hagan salir a mi hijo a protestar por lo que sufrió su padre el 1 de octubre.
Señor, gracias. No hay más preguntas.
¿Hay derecho a esto? que un español, que es un servidor del Estado pagado por todos, sea objeto de una tortura en la persona de su hijo, que es lo más preciado que tiene un padre? De verdad que estamos viendo unas cosas.
Y luego lo que hemos estado escuchando esta semana, en algún momento la Guardia Civil sí habló de la ayuda de los Mossos de Escuadra, pero en momentos muy puntuales. Hablaron de cómo les vigilaban, de cómo les espiaban. Incluso cuando salieron de un registro, creo que era el de Unipos, les metieron por una calle pequeña en vez de seguir en línea recta, como parecía ser que tendría que haber sido lo normal, pero bueno, ante los manifestantes que estaban allí, los Mossos les metieron por una calle pequeña que estaba en obras. Y bueno, como decía el Guardia Civil, como decía la gente, aquello era una ratonera.
En vez de seguir recto, giramos la siguiente calle, que era, digamos, por donde estaban todavía aglomerados las personas que habían desalojado en un principio. Y nos meten por una calle donde estaba completamente en obras.
¿Quién dirigía el...?
Es un dispositivo que preparó el responsable de los Mossos de Escuadra. Era una ratonera.
¿Cómo era la calle que tenía?
Era estrecha. Y sobre todo porque estaba en obras, donde había elementos susceptibles de impedir la marcha del convoy, como así sucedió. Había muchísimas vallas, había muchos escombros, había zanjas.
En fin, ahí estaba el juez batiéndose el cobre, porque en ocasiones, y aprovechando que los guardias civiles no tienen por qué ser licenciados en física nuclear, los abogados de los acusados intentaban hacerles un lío, embarullarles, pues el juez intervenía y ponía en su sitio la evolución del juicio.
Como hace todos los días, a Manuel Marchena tiene que pedirles a los abogados que no examinen al testigo, que no intenten convencer a la galería, sino que convenzan al tribunal de lo que quieren decir. Porque claro, hay que tener en cuenta que este es un juicio televisado y ellos están mandando el mensaje al electorado de los acusados. Pero bueno, siempre tenemos a Marchena poniendo orden en la sala, porque lo que no quiere es que ese juicio lo dirijan los abogados, lo tiene que dirigir el tribunal, y el presidente del tribunal es Marchena.
¿Usted cree que los testigos hábiles para declarar en el juicio oral son aquellos que han declarado antes en la instrucción? Esto es ir hacia otro modelo, a otro modelo de proceso. Como entendamos que para ir al juicio oral previamente hay que declarar en la instrucción, estaríamos incluso pervirtiendo la exposición de motivos de Alonso Martínez.
¿Me puedes explicar exactamente?
Vamos a ver.
No, señoría.
No, ¿cómo que no? Claro que sí.
Quieren reinventar la jurisprudencia española y cambiar lo que hicieron los grandes próceres de la justicia como Alonso Martínez, y dicen no, al juez. Sí, le dice el juez. Claro, es que estar frente al juez es lo que tiene. Rossetti, que te lo sigas paseando así de bien.
Por lo menos seguimos con la pila puesta todos los días.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Si es que no me extraña que Estanislao Figueres se marchase exiliado a París. ¡Qué barbaridad! Vamos a coger altos vuelos, que los necesitamos después de todo esto, y a lanzarnos en looping, en picado, en un avión, con una chica que se llama Laura. A su lado tendremos otra que acude con su helicóptero a los más difíciles incendios.
Cristina López, Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mira que he viajado yo en avión de punta a punta del mundo, desde luego en todo el territorio nacional, y jamás, jamás me ha pilotado una mujer. Pero es que hay pilotos mujeres, pero claro, solo un 1,5%, 1,5% son mujeres. Y hemos querido ver cómo son. Aquí está, por ejemplo, Laura Monclús, que es piloto de helicóptero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Y Laura Crespo, a su lado, es piloto, atención, acrobático. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
esto, Laura Monclús, es desde pequeña, te da de repente una ventolera. ¿Cómo nace?
Bueno, yo creo que es una admiración hacia todo el mundo aeronáutico en general. Y a ver, yo veía los aviones volar, porque realmente no tengo nadie en mi familia, no tengo ningún referente. Y no lo sé, se me quedó ahí grabado cuando terminé los estudios de COUL. Lo comenté un poco así en casa, pero era muy caro ser piloto de avión. En principio quería ser de avión. Y me vine a Madrid a estudiar Ingeniería Técnica Aeronáutica, porque era lo que más se me acercaba al mundillo. Cuando terminé la carrera, mis padres me apoyaron, me hice piloto de ultraligero, me enamoré de volar y dije, sí, es que yo quiero volar y seguir volando. Y durante la carrera tuve la oportunidad de volar en helicóptero una vez y dije, piloto de helicóptero algún día seré. ¿Y lo fui?
¿Por qué? ¿Por qué en concreto de helicóptero?
Porque es fantástico. El helicóptero te da mucha versatilidad, mucha maniobrabilidad, da opción de una operación muy diferente a la que se hace en avión. El hecho de poder estar en estático, parado, ¿no?
En el aire,
eso da un margen que no se obtiene, a lo mejor en el avión, que siempre necesitas tener una velocidad con respecto al suelo.
Claro. ¿Y dónde trabajas? ¿En el ejército o en el ámbito civil?
Yo soy civil.
Ajá. ¿Y qué tipo de cosas haces?
Bueno, yo he estado volando tanto en trabajo de emergencia sanitaria, como fundamentalmente en incendios. De hecho, fui comandante en un helicóptero en extinción de incendios.
O sea, que eres una persona fría, serena.
En el helicóptero sí. Luego en mi vida, pues como todo el mundo, tengo mis momentos, pero,
pero
uno sabe separar, sí.
No, y te controlas. Esto se nota en el estudio. Yo no podría subirme, ahí lo tiraría todo. Piloto acrobático, la otra Laura. Esto ya es, en fin, una cosa un poquito extrema.
Sí, pues, yo igual que Laura me sentí muy identificada porque también empecé volando ultraligero y de ahí fui subiendo. Lo del tema de la acrobacia me vino, pues con 17 años asistí a una competición acrobática, que era muy famosa en España, la Copa Triangular, y me quedé prendada, me quedé alucinada de lo que eran capaces de hacer esos pilotos con las máquinas, era bailar, bailaban en el aire literalmente, y yo solamente pensé, yo quiero hacer esto, algún día yo quiero hacer esto. Así que terminé mis estudios, empecé con mi licencia de ultraligero, ahorré dinero, continué con mi siguiente licencia de piloto privado y ahí ya fue ir al aeroclub y decir, necesito empezar.
¿Pero eso da un miedo que te mueres?
Es una sensación, es maravilloso. Y es que son cosas que no puedo describir.
¿Pero tú eres así en todo? ¿Quieres si te gusta correr con los coches, te gusta tirarte en puenting, te gusta el rafting, te gusta...?
Sí, es...
Sí, porque yo creo que eso es un perfil psicológico.
A mí me gustan mucho los deportes extremos, con emoción,
pues
adrenalina.
Si las 16, la Monclús es diminuta, pequeña, ligerísima, ¿no? Sí, ¿cuánto pesas tú?
43 kilos.
Y Crespo es rubio.
Es un poquito más.
Pero un pibón, delgadísima sí. También. O sea, que es que súper femeninas, ¿no? No son dos tiorros que estén ahí. ¿Y qué dice tu familia, hija mía, cuando te pones a hacer acrobacias en el avión?
Bueno, sigo la verdad, desde luego. Yo no he dejado que a nadie de mi familia venga a verme a volar.
¿Qué me dices?
De verdad. Y eso que mi padre es piloto acrobático. Estuvo también en sus años en el campeonato, en el equipo nacional de acrobacia. Y no quiero que vengan a verme.
¿Por qué?
No lo sé, me impone bastante que el pensar que están ahí
y que se impresionen.
Y sí, exacto. Entonces, bueno, es algo que prefiero. Sé que algún día tendrán que venir. Y de hecho, bueno,
¿y qué dicen tus padres?
Bueno, ellos no sé si están encantados o tienen mucho miedo cada vez que me subo, pero
tienen
desde
miedo,
luego
¿no?
me apoyan, que eso es lo más importante. Siempre me han apoyado y con esto me siguen apoyando.
¿Hay alguna limitación física para ser piloto acróbata? Quiero decir, alcanzáis enormes velocidades en picado, hacéis loopings, eso no lo resiste cualquier cerebro, cualquier peso, cualquier...
No, un piloto acrobático tiene que estar en muy buena forma física, tiene que tener también un entrenamiento físico muy constante, tiene que ser una persona que sea fuerte, no hace falta que sea robusto.
A ver que la toque yo esta.
A veces...
Bueno, como el hierro. El bíceps como
esto,
el hierro.
Esto sí que...
Y además con bola.
Es importante el machacarte un poquito en el gimnasio, tanto abdominales, piernas, bíceps, porque hacemos muchísima fuerza. En acrobacia tienes que llevar constantemente los músculos apretados para controlar la sangre y no quedarte sin sangre en la cabeza en ningún momento. Y es bastante agotador.
¿Y si haces muchas acrobacias te quedas tonto al final? O sea, ¿los sesos van contra la tapa de todo el rato?
Bueno, yo la verdad es que he notado unos años aquí que estoy cada vez un poco más para allá que para acá, pero
sí,
bueno.
Sí puede ser, pero estará
como
estudiado.
Como ya nací un poco tocada, pues ya...
¿Pero está estudiado el efecto físico de la acrobacia?
A ver, no tiene ningún efecto realmente en la cabeza a nivel de que te puedas, como dicen los boxeadores, ¿no? Que, por ejemplo,
sí.
Pero sí que es cierto que en determinadas lasjes negativas, por ejemplo, se rompen vasos capilares y eso se rompen tanto la cara como se pueden llegar a romper más internamente si lo haces de una manera muy brusca, unas lasjes negativas muy importantes.
¿Lasjes negativas qué son, hija mía?
Pues mira, la fuerza G es la fuerza de la gravedad. Ahora mismo estamos todos en una fuerza G 1. Y entonces una fuerza G positiva significa que notas el cuerpo como se te aplasta el asiento Las negativas es como si te levantaras del asiento del avión. La fuerza G negativa lo que hace es que toda la sangre se te va a la cabeza y la positiva se te va bajando a los pies.
Jesús, de verdad, qué batidora. Oye, Laura, piloto de helicóptero, es que se llaman Laura las dos, cuando estás en una misión y tienes que llevar a alguien, no sé en qué circunstancias, porque a lo mejor atiendes un incendio, pero a lo mejor llevas gente de un lado para otro y de repente ven que es una piloto femenina, ¿qué pasa?
Bueno, muchas veces se han sorprendido, pero como nosotros tenemos la suerte de trabajar con equipos más o menos fijos, que se van repitiendo, bueno, yo una de las bases, por ejemplo, que más cariño tengo, que cuando me marché y me despedí, me dijeron, es una pena que se marche una mamá piloto y me había ganado a toda la gente, porque piensa que muchas veces nosotros somos un medio para transportar a la gente al incendio y dejarlos allí. Entonces, a ellos, hay algunos que les gusta volar, pero hay otros que no.
Que no, y que se mueren.
Entonces, necesitan sentirse seguros con quien van y necesitan confiar en la persona que llevan delante. Entonces, después de esa primera sorpresa, uno tiene que seguir trabajando, ser serio en su trabajo, hacerlo de una manera honesta y al final no hay problema.
O sea,
pero
tú
sí hay sorpresa.
Confianza. Sorpresa sí que habrá, y yo te digo una cosa, no lo sé, pero en la aviación civil incluso probablemente habrá pasajeros que tienen un prejuicio y que se aterroricen por el hecho de que conduzca una mujer, si es que se dice conducir un piloto y una mujer. ¿Esto te lo han contado, compañero?
Mira, te voy a contar. Nosotras tenemos un grupo de mujeres, estamos una asociación, se llama Ellas Vuelan Alto.
Ajá.
Somos mujeres de todos los ámbitos de la aviación y el otro día hubo una charla al respecto, porque hacemos jornadas, etcétera, ¿no? Y una de las compañeras contaba, ella es piloto de aviación comercial y volaba con otra comandante. Solo le ha ocurrido dos veces. Y dice que se le han bajado... pasajeros, pero las únicas personas que se han bajado han sido dos mujeres.
Fíjate. Qué interesante. Qué interesante. Uh-huh. Pero es curioso, claro, porque se asimila el pilotaje a cuestiones de gran virilidad, de gran capacidad de afrontar el riesgo, de una resolución extraordinaria. Y entiendo que esto en absoluto está reñido con el ser mujer, ¿no?
En absoluto. Bueno, tú misma nos has definido, ¿eh? Yo no soy una persona excesivamente fuerte, ni mucho menos. Es una cuestión de entrenamiento, de formación, y la habilidad al final se va cogiendo con la formación y con el entrenamiento y con las en el trabajo.
¿Y has tenido alguna situación delicada?
Bueno, siempre hay situaciones delicadas, pero afortunadamente está todo como con muchos procedimientos. Hay situaciones complicadas porque la operación en helicóptero es complicada en sí. Vamos a baja altura, vamos con poca velocidad, con lo cual hay poco tiempo de reacción si se produce una situación delicada. Pero nunca he tenido miedo. Porque he tenido más o menos las cosas claras. A lo mejor no he sido consciente, no lo sé. Yo creo que sí, que en todo momento he mantenido la calma y han salido siempre.
No, porque
siempre
tienes
bien las
ese
cosas.
Perfil, vuelvo a lo mismo.
Sí.
O sea, conservas la sangre fría en los momentos difíciles, en lugar de descontrolarte en los momentos difíciles, que es lo que ocurre muy a menudo.
Mira, te voy a contar una anécdota pequeñita en el ultraligero. Fíjate lo
que te digo. Sí.
Con muy poquitas horas de vuelo, 10 horas de vuelo. Compartía un ultraligero con unos compañeros y el motor empezó a perder revoluciones y aquello bajaba, perdí altura y dije, bueno, ¿sabes lo que te digo? Lo único que puedo hacer es bajar este campo. Y bajé y aterricé sin motor estupendamente. Bueno, súper serena. Fue bajar del ultraligero, me empezaron a temblar las piernas y las manos y todo.
Exacto, esa es la persona adecuada. Así son las personas adecuadas. Yo le pregunté una vez a Duque, me acuerdo, creo que fue a Duque, cuando acababa de bajar de lo de las misiones espaciales. Digo, bueno, ¿y cómo se veía la luna desde la Tierra? Y dice, pues no sé, porque yo estaba trabajando dentro y estaba otra cosa.
Sí,
de verdad, qué cuajo. Laura Crespo, piloto acrobático. Laura Monclús, piloto de helicóptero. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Y vamos a ver qué tiempo hace Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues alucinando, porque todavía estamos en primavera en ciernes y ya un calor que te mueres.
Pues sí, y nada de lluvia, Cristina. La verdad es que llevamos... Bueno,
el otro día estuve en Tarragona y me cayó un chaparroncillo.
Sí, en el Mediterráneo esta semana sí que ha caído, bueno, poca lluvia, pero bueno, al menos ha llovido, entraba viento de levante y ese siempre es un viento llovedor en estas tierras del Mediterráneo. Hoy, por ejemplo, viendo la imagen de satélite hace unos minutos, toda España está despejada, toda la península ibérica, salvo un trocito en el sureste peninsular, precisamente entre Alicante y Murcia, porque está entrando viento de levante, ¿no? Y se han formado nubes, pero no está lloviendo, o sea que que nada, fin de semana de nuevo volvemos a nuestro patrón de estabilidad, de anticiclón, de poca lluvia, de poca nubosidad en el cielo incluso. Lo único, mañana domingo, Cristina, por la tarde-noche, pues rozará un pequeño frente, lo que llamamos una cola de frente, por el norte peninsular, por Cantabria, el País Vasco, cruzará los Pirineos. Bueno, puede dejar también alguna llovizna, pero poca cosa. Es decir, que nada de nada, Cristina.
Y menuda la semana, preocupación, sí.
Sí, y la semana que viene, bueno, lo único, el protagonismo va a estar más en Canarias, porque sí que allí hay una, bueno, un área de inestabilidad, lo que llamamos una bolsita de aire frío, una gota fría, no es muy importante, pero bueno, en esta época del año ya, cuando a mediodía empieza a hacer calor, se pueden formar tormentas, descargar algún chaparrón, y ya digo, entre el lunes y el miércoles la inestabilidad se desplaza hacia las Islas Canarias, ¿no? En el resto seguiremos con este tiempo primaveral, muy estable, temperaturas que incluso llegan a ser ya altas, ¿no? Por así decirlo, a mediodía, las noches pues siguen siendo frescas, o sea que no podemos abandonar la prenda de abrigo, pero bueno, el tiempo, ya digo, está muy muy parado este año 2019, Cristina.
Preocupación también por la evolución internacional. Mozambique está debajo del agua.
Sí.
Bueno, directamente ha desaparecido la población con casas y con personas. Escuchábamos, si te parece, al responsable de la iglesia en Mozambique, el obispo de Nacala, presidente de Cáritas, que casualmente es un español, Alberto Vera, que está haciendo allí lo que puede.
Ha estado debajo del agua durante 2 o 3 días. Ahora están apareciendo las casas. No se sabe, de la gente desapareció. En algunos lugares es un poco dantesco y terrible los cadáveres que el agua está arrinconando al lado de caminos y de carreteras.
¡Qué horror! La iglesia, las misiones allí. Olcina, ¿esto es cambio climático?
Bueno, es poco frecuente que allí hayan ciclones tropicales, ¿no? Es una frecuencia muy baja, es la parte del Índico Sur, pero bueno, seguramente por eso y también por las condiciones económicas, ¿no? Socioeconómicas de esa parte del mundo, cuando afecta una tormenta de este tipo, un ciclón tropical, pues genera los daños, las víctimas mortales, el desastre que estamos viendo que ha generado, ¿no? No ha sido un ciclo muy potente, Cristina. Han sido mucho más potentes los que hemos visto estos años pasados en el Caribe, en Estados Unidos, brutalmente más potentes, pero sin embargo este, con una intensidad media, ha provocado un gran desastre, ¿no? Porque, ya digo, no son países tampoco muy preparados para recibir este tipo de tormentas y de lluvias. Y bueno, pues cuando la naturaleza se enfada, cuando el cielo se enfada, pues provoca estos desastres.
Un horror, van 500 muertos. Nuestro hombre del tiempo, Olcina, nos vamos a las noticias.
Un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.